Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. Una semana más, estamos en inminente y con un invitado muy chévere. Mark, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo Millán? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá?
Excelente. Y bueno, como ya te lo vengo diciendo hace un rato, muy contento de poder grabar hoy contigo. Y nada, vamos a comenzar fuertes con esta pregunta. ¿Quién es Mark Pokora?
Mar Pokora es un personaje que vive en este planeta, que se dedica a muchas cosas como actor de doblaje, locutor comercial, fotógrafo y lo que me vaya poniendo el mundo, ¿no? Creador de
Sí.
contenido ahora, ¿no? Que esa palabra como la odio, pero bueno, esa frase, pues apelativo, ¿no?
Sí, y bueno, todo eso que me estás comentando ahorita, pues no vino por arte de magia y tuvo que haber, o sea, tuvo que haber tenido un proceso largo detrás. Y esto me lleva a lo siguiente: lo que eres hoy lo soñaste de niño, ¿cómo fue tu proceso?
Fíjate que sí me atrevo a presumirlo o a contarlo de que sí me dedico a lo que soñé desde niño, porque, bueno, yo nací en la ciudad de Aguascalientes, en México, y desde temprana edad me llamaban mucho la atención los dibujos animados, ¿no? Siendo hijo único, el único es distractor o compañero, pues es la televisión, ¿no? Para no sonar tan forever alone. Entonces, veía, soy de la generación que veía, aún así que no me tocaron, o sea, ya era una repetición, o sea, veía los Picapiedra, los Pitufos, Don Gato, los Supersónicos, y entre muchas cosas más, pero lo que me llamaba la atención eran las voces. Y a lo mejor no sabía los nombres de los actores originales de los personajes, pero, tal hormiga es la voz de el superhéroe que hizo en la caricatura pasada. Ah, el que hace la voz de Batman en Scooby-Doo es la misma que la hace en, no sé, en los Supersónicos. Entonces ya estaba identificando las voces sin que supiera cómo se llamara el actor o actriz, ¿no? Hasta que me llegan los... ¿Te gustan? 6 años, aproximadamente 6, 5 años, existía un canal que se llamaba SAS y ahí se transmitía el behind the scenes o el making of de los dibujos animados de Disney. En ese entonces era la película, si no mal recuerdo, que es El Rey León y Aladdin. Entonces mostraban cómo hacían la animación en dibujo, después sacaban a los actores y actrices en un micrófono haciendo los diálogos, y yo me quedé helado de, así se hace, así se hace la magia. Y desde ahí se me quedó plasmado. O sea, y de hecho, tuve la fortuna de ya 20 años después decirle a los actores originales, o sea, con los que vi en esa pantalla, le dije, tú fuiste el culpable, o sea, tú eres el responsable de que yo estoy aquí.
Sí.
Fue de las cosas que más me gustaron. Y pues a la fecha siguieron continuando viendo Dragon Ball, Sailor Moon, todo el anime que llegó a México sin que se denominara como anime. Antes eran caricaturas, punto. Porque salían en la televisión abierta. Ni siquiera era cable. O sea, eran en televisión abierta. Consumías desde Sandibel, las aventuras de Fly, una caricatura que ni sabías que era japonesa. O sea, unos monos que luchan y echan magia. Pero a mí me encantaban los gritos, cómo incluso una caricatura te podía transmitirlo de casi una novela. O sea, que sacaras la lagrimita Remy, una referencia para los viejos. Es porque no creo que me vayas a entender. Lo de la lagrimita Remy, por ejemplo, Remy era un anime, pero era una novela tristísima en dibujos animados. O sea, si un día tienes oportunidad, busca Vida Trágica Remy en YouTube.
Sí.
Y vas a llorar y vas a decir, eso le ponían a los niños. Era un niño que le llovía sobre mojado. O sea, era mal, se le moría todo mundo. Entonces, pero te lo contaban de una manera trágica o la historia de Candy Candy, no, es una novela que se queda sola la niña. Entonces, pero eso consumíamos. No hace mucho estaba viendo Los Caballeros del Zodíaco. Y hay una escena donde le atraviesan el pectoral, el peto de la armadura, a un caballero y sale la sangre, ¿no? Y se me quedaba viendo en ese entonces una novia. ¿Y eso veías de niño? Y uno bien tranquilo, ¡sí! Pero no era para niños, ¿no?
Sí.
Ahora ves el anime actual y dices, ¡ah, no!
Y
Dime, dime.
disculpa, te interrumpí.
No, 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 continúa.
Y entonces desde los 6 años ya tenías como eso en mente, o sea, como que, wow, esto me impresiona, me gustaría hacer algo relacionado a esto.
Sí, y a mi mamá, que ha sido mi apoyo total, le decía, oye, quiero hacer esto. Y me gritaba porque éramos, o eran, en ese entonces más fantasmas, o eran más ocultos los actores de doblaje. Eran muy, muy, no, no que eran muy pocos, sino que casi no se sabía mucho de ellos. Entonces eran muy pocos los programas o cápsulas de, oh, conoce el actor que hace la voz de Homero, o de Goku, que era Mario Castañeda, Humberto Vélez. Entonces veías, oh, son ellos. Él es Jim Carrey, o él es Goku. O sea, estaban jóvenes en ese entonces, no te enojes, Mario. Y entonces mostraban todo el proceso y siempre enfatizaban, tienes que ser actor. Entonces, desde siempre dije, ok, ese es el primer paso, o uno de los primeros, requisitos para poder hacer eso. Porque a veces hay una falsa idea de que, ah, hablo muy bonito o tengo muy bonita voz. Sí, ya es un plus, pero todavía faltan muchos procesos que hacer. Ah, yo tengo la varilla. Sí, pero te falta el cemento, te falta el ladrillo, te falta el ingeniero, te falta el arquitecto. ¿Sí me explico? O sea, que son muchos procesos
Sí.
de que uno cree que, ah, yo también puedo hacer esta voz, ¿no? Sí, está padre, pero no te quieras comer el mundo todavía, pero bueno. Entonces así fue creciendo, pero también estaba en el limbo de, ok, esto en mi ciudad o en mi pueblo no se hace, ¿no?
Sí.
Entonces, y en mi familia no hay artistas. Fui el único loco para ellos, ¿no? O sea, en mi familia hay doctores, hay abogados, hay cualquier profesión común y corriente, vamos a ponerlo así. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención dibujar, me gustaba la fotografía, me fijaba desde niño los detalles del cine cuando nadie se fija en la música, nadie se fija en la fotografía, en los pequeñitos detalles. Yo era muy meticuloso, entonces me llamaban mucho las artes visuales.
Sí.
Pero, pues, típico la frase de tu familia, que de eso no vas a vivir, de ser actor no se vive,
Te vas
hay
a morir
puro,
de hambre.
te vas a morir de hambre, hay mucho drogadicto, y todo ese. Toda infinidad de leyendas urbanas y de, pues de lo desconocido que ellos no sabían de lo que hablaban, ¿no? Pero como te mencioné anteriormente, mi mamá siempre me apoyó, entonces, pero con la condición de quiero una carrera, quiero un título para colgarlo, ¿no?
Sí.
Entonces, pero no quería estudiar una carrera que fuera en vano, o sea, que sí, entonces, ok, no quiero estudiar eso, pero mínimo no la vamos a pasar tan mal, ¿no? Y
Sí.
decidí estudiar comunicaciones porque abarcaba todas las áreas que me gustan, excepto periodismo. Odio el periodismo y lo digo con todo el corazón, lo odio. Entonces, pues incluía fotografía, cine, locución de radio. Entonces, ah, bueno, vamos a empaparnos. Y ya terminando mi título, mi papel, ya puedo hacer lo que yo quiera. Y así fue. Termino mi universidad. De hecho, fui el primero en graduarme porque te daban opciones de, oye, tu tesis la puedes hacer después, o sea, que descanses, o te puedes meter a una maestría y no haces tesis, pero son 2 años más. Y dije, no, 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 yo hago mi tesis ya.
Sí.
Y mi tesis la hice en 2 meses, o sea, me quemaban las patas, o sea, de volada. Y la hice efectivamente de la conexión emocional en el doblaje mexicano.
Oye, aquí hay algo que me explota la cabeza y que me llama mucho la atención, y es como ese camino que no ven muchos jóvenes, porque, a ver, muchos, no quiero decir que estén tan obligados a ir a la universidad, pero deben hacerlo. Sí, porque sus papás todavía los mantienen o por muchas circunstancias, pero, o sea, ven la universidad como, uy, qué horror, pero, o sea, hay que tratar de ver las oportunidades en todo. O sea, yo al principio, antes de empezar a grabar el podcast, yo tenía esta idea de, no, no, es que yo voy a hacer empresas y voy a aprovechar que estoy muy joven para hacerme millonario pronto. Pero vaya que eso no ha funcionado. Y es un enfoque, pues, que yo considero ya en este punto erróneo para mí. ¿Cuál es el camino que tengo en mente recorrer? Uno similar al de Mark. Y es que yo, cuando me dijeron, tienes que ir a la universidad, no te vamos a patrocinar otros caminos. Pues yo dije, a ver, si me meto a una carrera sencilla de cosas que yo ya más o menos sepa hacer, pues va a ser muy aburrido porque voy a ver lo que ya sé, ¿sí? De pronto voy a aprender algo, pero dije, ¿qué me puede complementar? Y dije, bueno, pues soy malo para las matemáticas, pero ingeniería de software no suena mal. Me puede dar una cantidad de habilidades que yo en este momento no veo porque no estoy metido en ese rubro. Entonces, oye, no, pues en este momento la decisión que tengo es de estudiar ingeniería de software. Pero, y justamente como lo hizo Marco, o sea, como de cierto modo un complemento para lograr algo más grande después de eso. Y no solamente quedarme con sí, o sea, estudié ingeniería de software y pues voy a buscarme un empleo por allí donde pueda ejercer esto. Además, es como de cierto modo un respaldo, ¿no crees? Tener el título.
Y es importante, sí, a mí no me gusta, o sea, no opino, pero no me gusta escuchar a los gurús o de los que no estudias, eso no importa, es un gasto de dinero. Lo habla él, ¿no? Es como
Claro.
siempre, me van a crucificar, pero no me importa. Gary Vee dice que estudiar es una tontería. Para él, pero para mí no, o para ti, o para él. Entonces me hace peligroso cuando hay esas propagandas de yo lo hice, tú también puedes. Entonces se me hace peligroso. Y sí, bueno, volviendo a lo que tú dices de yo sí soy de la fiel escuela de un título.
Sí.
Porque a lo mejor si hago recopilación de lo que vi en universidad, va a haber cosas que no me sirvieron, pero gracias a que no me sirvieron, me dieron armas para yo mismo encontrar lo que quería. ¿A qué voy con esto? Me daban cosas de fotografía muy básicas. Yo quería más, pero como me daban un límite, me obligaban a buscar más. Entonces, pues hay una ganancia, ¿no? Entonces,
Exactamente.
ahí siempre le vi lado bueno, o sea, aunque había clases malas, obviamente no iba a ser todo color de rosa. Pero pues gracias a ellos, pues estoy donde estoy, ¿no?
Así es. Y bueno, también hablando sobre los gurús, a ver, ellos pintan como que hay un solo camino, por ejemplo, para el éxito, digámoslo así, ¿sabes? Y ellos vivieron ciertas circunstancias que, así como a ti te encaminaron a lo que haces hoy en día, a ellos también, ¿sí? Y tratar de encasillar eso en un ABC, pues es un poco vender humo y estafar a la gente. Entonces, no,
Sí,
no se crean todas esas mentiras, cada uno tiene
por
un camino
favor.
diferente.
O sea, en mi tiempo, antes del internet, eran los oradores en la neurolingüística, y era una frase cómoda que se me quedó grabada. Si tú lo creas, tú puedes y lo vas a lograr. ¿Y qué tal si no puedo? O sea, cuando nos ponen los ejemplos de, es que ve lo que hizo Steve Jobs en su garage, ¿y qué tal si yo no tengo garage? ¿Qué tal si vivo en las montañas? O sea, las realidades y nuestras, pues sí, las realidades de, ok, ¿dónde estoy? Pero no me pongas tu ejemplo, porque yo te voy a poner un ejemplo muy fácil. Usa la dieta que yo uso para ponerme musculoso. Pues, oye, espérame, eso es para ti, está diseñada para ti. A lo mejor a mí me puede hacer daño, me puede causar problemas o engordar o no sé, X cosa. Pero no puedes estar diciendo, ah, sí, a mí me funcionó, tú puedes hacerlo. Y hay una frase que no sé en Colombia si la usen, pero aquí en México la usan mucho, o yo la uso mucho y me encanta, que es a cada quien le va diferente en la feria. Es como un
Sí.
restaurante, estuvo malísimo, pues a mí sí me gustó. Entonces, es cada quien le va diferente en la feria, inténtenlo. Si quieren comprar a los gurús, cómprenlos, pero se van a dar un tope y se van a dar cuenta y decir, ¡ay! Perdí dinero, pero van a aprender. Creo, espero.
Exactamente. Y también un poco a la hora de empezar a hacer cosas. Esto ya lo he comentado varias veces, pero por ejemplo, si vamos a empezar un podcast y nos basamos de cierto modo o tomamos como ejemplo el podcast más grande con la mejor calidad, pues probablemente no terminemos haciendo nada porque vamos a esperar a comprar los micrófonos que tienen
Pasa.
ellos, las cámaras. En este momento, o sea, si yo estuviera, ¿cómo decirlo? O sea, si yo estuviera basando mi podcast en un podcast muy grande con mucha calidad, te hubiera dicho, paremos la grabación porque mi cámara está mal. Porque desde que comenzamos a hablar está así. O sea, no lo había comentado, pero pues hay que aceptarlo, ¿no? Y eso no va a obstaculizar la charla, porque al final lo importante es lo que comentamos. O sea, a ver, el podcast también está en YouTube, pero es un extra,
Claro.
¿sí? Entonces, también tener en cuenta eso, ¿no?
Y me pasa también eso de que hasta que tenga la cámara, hasta que tenga el micrófono, no, ya, haz las cosas.
Exactamente. Y bueno, hermano, dentro de tu historia ya nos encaminábamos un poco en la parte de que entrabas a la universidad. Pero antes de tomar
Ah,
esa
sí.
decisión, ¿tú veías otros caminos?
Veía muchos caminos como el quiero hacer cine. Quiero ser actor también, o sea, salir en la tele, hacer películas.
Sí.
Que todo el arte, ¿no? La fotografía, que afortunadamente también son de las cosas que me dedico ahora, ¿no? Todo me llamaba, me quería comer el mundo, pero eran demasiadas cosas y me faltaban las manos. No, no era Ganush con tantos brazos, o Ganesh, perdón,
Sí.
que yo quisiera, pero no. Y con el paso del tiempo, también quería hacer radio. Entonces, ¿para dónde? Ay, no, entonces, como las ardillas que se llenan no puedo, ¿no? Entonces, decidí a ver, una cosa a la vez. Y me fui por hacer cine. Y fue el de mis primeros errores o topes o caídas, ¿no? Cuando vas
Sí.
empezando, tenía 19, 20 años y no recuerdo, por ahí iba. Y llego a la Ciudad de México, porque de donde soy, de la ciudad de Aguascalientes, están a 8 horas en bus. Entonces sí está lejos. Entonces llegar a la Ciudad de México, en ese entonces, era como llegar a, no sé, al infierno. O sea, el Armageddon, el Berserk, o Silent Hill. O sea, era miedo, era una frase hacia los que vivíamos en el interior de la República. Era de, no, no, no bajes los vidrios porque te van a asaltar. No salgas a la calle si llegas al hotel. Y yo, no, llego al infierno. Entonces, llego con ese miedo y veo que no es lo que quiero. O sea, veo el examen de admisión, veo el historial escolar, veo las clases. Y honestamente, a mí me gusta el cine comercial, me gustan los efectos especiales, Snyder, Spielberg, o sea, y aquí me topé con la gente de, no, tiene que ser un proyecto original, de culto. Y yo, ay, no, qué hueva. O sea, sí
Sí.
me gusta Hitchcock, sí me gusta lo que el viento se llevó, pero también me gusta la acción, unas tortugas ninja, Batman, porque eso es lo que me gusta y actualmente en doblaje es lo que más me gusta hacer, ¿no? Entonces me topo con esa limitante, que es, no, 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 no hagas eso, Pablo. No, 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 no lo hagas así. No, no, no te pongas así el micrófono. Y tú, no, déjame ser, pues. ¿Cómo quieres que aprenda? Entonces no me gustó. Entonces, ok. Me meto a una escuela que se llama Casa Azul.
Sí.
Me da risa porque hijos de su. Vamos a ver. Les agradezco que no me aceptaron, porque para mí fue uno de mis primeros declives, porque ya había terminado mi universidad, ya me había graduado con honores, mi tesis era de lo que yo quería y me meto a esa escuela que era Casa Azul, donde era actuación. Y era un mes o 3 semanas de un examen propedéutico, que eran ejercicios de teatro, artes escénicas, todo lo que conlleva el teatro, ¿no? Y uno dice, yo quiero ser actor, lo que me
Sí.
pongan. Entonces me sentía como militar, o sea, si me nos ponían en unas posiciones mucho tiempo para ser estatua. O sea, lloraba, o sea, todo a costa de ser actor. Y llegó la lista, así como quién pasó y quién no pasó, y no estaba. Y me quedé así de, ¿y ahora qué hago? Me dijeron que no sirva, porque esas fueron sus palabras, tú no sirves para actor, nunca en tu vida vas a ser actor. Y yo me quedé al lado de, me lo está diciendo una institución, pongo muchas comillas porque no lo es, ¿no? Y dije, ¿y ahora qué hago? Me fui defraudado con mi nube negra, pateando mi lata. Y lo que son las cosas cuando a veces llegan las epifanías o el rayo de luz, así de, ay, ilumíname, Dios mío. Me dice, previamente ya había conocido a los que me ayudaron en mi tesis, que uno de ellos fue Mario Filio. Y Mario Filio me dice, oye, ven, acompáñame a una convención de cómics. Además, me acompañas atrás de vestidores y tras de bambalinas y ves. Y yo, va, así triste. Entonces voy con Mario Filio a la primera convención de cómics y veo el monstruo que se hace con el amor de la gente porque transmites con un personaje, ¿no? Entonces él en ese entonces estaba promocionando, creo, al Rey Julian y a Obi-Wan Kenobi. Y nada más con hablarlo era así, ¡ah! Y yo, madre santísima, wow. Y para no hacerte el cuento largo, ya termina la convención y platicando, ¿y tú qué quieres hacer, amigo? Porque es muy así, ¿no? ¿Qué quieres hacer, amigo? Ah, pues quiero ser actor de doblaje, pero me dijeron que, pues, que no servía. Entonces, pues, no sé qué hacer. Yo creo que me voy a regresar a mi pueblo. Y me dice, no, ¿por qué no te metes a un curso, un taller, por no curso, un taller, con Raúl Aldana? Para los que no conocen, un gran actor de doblaje en los 90. En ese entonces era el director de Disney. Y me dice, pero era nada que ver con doblaje, era construcción del personaje para que te empaparas. Me dice, a lo mejor no sabes tal vez lo que es la actuación. Y él que te empape un poquito. Bueno, ahí voy. Ahí voy al taller con Raúl Aldana. Y me topo a varias personas ahí del medio que también fueron a actualizarse. Y no entiendo qué pasó, pero lo que hacía en la supuesta escuela y en lo que hacía el taller era totalmente diferente. Era actuar igual. Era, imagínate que te estás levantando, bostezas, abres la puerta a tu café, pero quiero que toda esa escena se vea natural, que me la crea, no como un, oh, quiero un café, ¿no? O sea, como te levantas tal cual, ¿no? Hasta te
Sí.
pegas y chingos. Todos esos detallitos que tienes cuando te levantes, hazlos. Y yo los hacía. Y me decían, ¡ay, qué natural! Entonces, ah, chingada. Entonces, hice actuar. Entonces
Sí.
me dio ese valor, me dio esa seguridad de decir, ok, no listo para la guerra, pero ya mínimo, ya cargo el fusil, todavía no sé cargarlo, pero ya tengo fusil. Y en ese entonces, antes de pandemia, y fueron pues muchos años, fueron casi 11 años, me decía Mario Filio, ve a hacer sala para los que no sepan. Es, digamos, están en este estudio y acá atrás hay un vidrio o hay una otra cabina donde podía estar o puede estar el director y hay espacio para que alguien esté viendo o el actor esté esperando para así entrar a la siguiente escena. Pero tú ves en un vidrio y puedes ver, hacer sala es ver cómo actúa, cómo marca su texto, cómo interactúa con la pantalla, cómo interactúa con el micrófono y para que suene como un doblaje bien hecho. Entonces fueron muchos años de empíricos. Y ahí es
Sí.
donde siempre les marco a la gente, estudien, por favor, porque yo me brinqué esa etapa. Yo me hice actor por la experiencia, viendo y cayendo y me regañaban, así no se hace, porque no sabía hacerlo. O sea, yo me pongo como ejemplo de decir, no lo hagan al chilazo, lo diríamos en México, o sea, no lo hagas al aventón, no lo hagas, a ver qué pasa, prepárate. Porque como dije, ya tengo un fusil, me mandaban a la guerra porque ya te estabas vendiendo como profesional. Digamos, tú si llegas a reportarte, Pablo, a los estudios de doblaje, tú ya te estás vendiendo como, oye, yo soy actor y me presto para este servicio.
Sí.
Pero a veces muchos, entre yo me incluyo, que es, ah, me reporto y me puedo equivocar y equivocar y equivocar y no son escuelas los estudios. Y a veces creemos que, ah, es que el director me va a decir cómo. En parte sí te va a decir cómo, pero no te va a enseñar. O sea, tú no le vas a hablar al albañil y le vas a enseñar tú a hacer la mezcla. Pues tú ya das por hecho que él ya sabe hacer eso,
Sí.
¿no? Entonces, uno llega y muchos la han regado y la fila que te puedo decir de los que entramos en esa camada, pues solo sobrevivimos 5 de 100, por así decirlo. Muchos sí tenían esas bases que ya te menciono, fueron a la escuela de actuación, se tomaron, pero yo era más a la marcha, como iba viendo. Y años
Sí.
después ya me puedo decir, ya soy actor, pero muchos años no lo fui.
Y además justo eso que comentas, o sea, a mí también me pasó, o sea, yo antes el doblaje de voz, antes de empezar a investigar un poquito sobre esto, pues yo decía, no, pues es una persona hablando. Y el pecado que yo cometía era que no solamente hablando, o sea, solo leyendo las líneas, ¿sabes? Y sí, lo conectan después con lo que se ve en imagen. Y no es así, o sea, un actor de doblaje es eso mismo, un actor, pero que no se ve, solo se escucha su voz. Imagínate un actor de doblaje que pues no está sintiendo lo que dice, ¿sabes?
Va a pasar como muchas veces me dijeron, oye, Mark, se escucha leído, se escucha flat. Porque no sabías darle la intención. O más bien, leía el texto, ya sabía que tenía que decirlo, pero no entendía las bases más importantes del doblaje, que son ver el texto y las pausas que hace el actor. Si el actor hace todo esto, tú también lo tienes que hacer, porque con ese aire vas a entrar con esas mismas palabras, se va a sentir la misma acción. Y uno dice, ah, pues nada más lo lleno. No, no va por ahí. Y puedo escuchar mis primeros doblajes, una que ya no tengo esa voz porque era muy chavito, era muy, muy, muy joven. Y otra que dices, Madre Santísima, Madre Santísima. O sea, casi, casi les doy las gracias a los directores y empresas de, ¿cómo me pagaron por hacer esto? O sea, de verdad, o sea, hay cosas que, o directoras que me sacaron de la cabina. Es decir, no, 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 no sirves. Con otras palabras, pero tal cual era, no, mijo, no sirves. Y años después me volvieron a dar la oportunidad, pero no era de, ah, pues te llamo luego para que la vuelvas a regar. No. Así me pasó
Sí.
con Laura Torres, que la amo y adoro, pero era un nervio. O sea, dices, es que es la directora que hizo la voz de Goku Niño. Y lo dije mal todo. Y era un documental, porque los documentales son más fáciles, entre comillas.
Sí.
Y no pude hacerlo. Entonces era una devastación total de que no sirves. Y después entiendes, claro, o sea, yo no, yo siendo director no me voy a meter en problemas porque metí a alguien que no sabe.
Exactamente.
¿Me sigo?
Y oye, o sea, además del doblaje, estuve también investigando un poco sobre ti. O sea, no solo eres actor de doblaje, eres comunicólogo, mercadólogo y además fotógrafo. O sea, ¿qué? O sea, ya me imagino por qué me respondiste que lo que eres hoy sí lo soñaste de niño. Sí,
Sí,
porque
o sea, mercadotecnia, porque pues, todo tenemos que vender algo, incluso
sí.
nosotros mismos. O sea, aunque seas arquitecto, seas doctor, tienes que venderte tu imagen, tu forma, o sea, cómo quieres clientes, el servicio que sea. Entonces, también entendí esa parte, ok, quieres hacer películas, quieres ser actor, quieres ser cineasta, ¿y cómo las vas a vender? ¿No? Entonces, por eso empecé a agarrar muchas cosas. Y pues siendo, aquí doy mofa, siendo Géminis, como dicen que somos egocéntricos y ególatras, pues me gusta mucho la foto. Y como siempre mi madre se dedicó, bueno, hasta la fecha se dedica a la cosmetología, entonces la belleza visual siempre la tuve fija en cuestiones de ver revistas. De niño no era el típico que llegaba a la estética que le cortaran el pelo. Ah, casquete corto, no, yo llegaba con la foto de Brad Pitt, lo quiero así. Entonces, porque me
Sí.
gustaba mucho la imagen. Entonces, mi fotografía no es como modelo, pero sí es como algo cotidiano que lo has visto en un Cosmopolitan, en cualquier tipo de revista de eso. No de moda, me refiero de que estás en la calle jugando. O sea, lo vendo como foto de experiencia. Que te estás tomando el café, pero que se vea que te estás tomando el café bonito. Estás tomando jugando con tu perro, que se vea que estás jugando con tu perro. Entonces, esos fragmentos, que es lo que me fijo en el cine también, que me fijo mucho en la fotografía, me fijo en los detalles. Entonces, los trato de plasmar en la fotografía, ¿no?
Y todo eso siguiendo como la lógica que me comentabas hace un tiempo que tenías antes de o sea, cuando decidiste entrar al cine, y es una cosa a la vez, ¿no?
Si no te, o sea, habrá gente, personas que sí puedan tener más habilidades que otras. Hay gente más rápida que uno, más alta que uno. A lo mejor puedes hacer más cosas. Así yo entendía pasito a pasito, suave, suavecito, ¿no?
Sí.
Entonces, y no podía también adelantarme, digamos, cómo quiero hacer cine sin saber cómo se usa una cámara, el diafragma, cómo no, que un lente. Ah, entonces ya tengo la cámara, sí, pero necesitas tipos de lentes. Ah, con este no, con este que tengo no sirve. No, porque si quieres hacer esto, necesitas este. Entonces, saber el ABC es importantísimo.
Sí. Y quería ahondar un poquito en eso y también, pues volviendo a la parte o sea, del doblaje de voz, ¿qué fue ocurriendo después de esas primeras experiencias?
Es que tuve muchas, como tuve mucha suerte. Porque a través de ese taller con Raúl Aldana conozco a mi madrina, que mi madrina es Diana Santos. Para los que no conozcan quién es Diana Santos, fue la voz, o es la voz de Bella, de La Bella y la Bestia, entre muchas, muchos, muchos, muchos personajes más. Entonces ella fue mi madrina quien me empezó a dar mis primeros llamados. Y mis primeros llamados era de un gracias, un hola, aquí está la carta, cositas muy, muy básicas. Que son importantes, pero para mí yo quería un personaje, quería hacer algo más, ¿no? Entonces, poquito a poquito me dan llamados, pero como a veces triunfaba por decir un gracias, pero fallaba en un diálogo. Por ejemplo, ver un diálogo, un texto amplio, no, para mí ya se había acabado el mundo.
Sí.
¿Y ahora qué hago? No es mucho texto. Y ya, los nervios te llegan, se nota los nervios, la voz se nota cuando está nerviosa, no sirve, no se siente la naturalidad. Entonces fue como muchos triunfos, decir, muy bien, la estás haciendo, ya logré otro llamado para otra semana, para otro día, pero había otros momentos en que salía todo vencido porque no servía. Y pues fue a la mala, ¿no? Como dirían en México, fue putazos, fue golpes.
Sí.
Pero también lo disfruto, o sea, fueron 11 años que no fueron malos, o sea, sí hubo muchas lágrimas, sudor, muchas distancias porque los estudios son muy largos, pero han sido tantas cosas y lo más bonito que he experimentado estos años, que me siento viejo, pero a la vez me reconforta mucho, porque cuando yo conocía a muchos actores de doblaje, entre ellos mi madrina o todo lo con los que crecimos, o sea, es muy común que les mencionemos con la frase, tú fuiste mi infancia. Y muchos no te van a entender, pero otros sí. Uno de ellos fue Gerardo Reyero, la voz de Freezer, y una de las voces más hermosas, para mi opinión, del mundo de doblaje masculinas. Que él entendió después eso de la infancia, porque como yo, muchos éramos hijos únicos, entonces vivir con eso es muy bonito. Y ahora en TikTok, que me abro al mundo, que me digan por el pan de canela de Hora de Aventura, ah, fuiste mi infancia. No, no, no sabes cómo te llega.
Sí.
O sea,
Y
porque uno dice, ah, chis, ¿una infancia qué edad tienes? No, 20 años. 20. ¿Cómo fuiste infancia? Fue hace 8 años Hora de Aventura. Claro, tenías 12, tenías 10, tenías 11. Sí, eres un niño.
exacto. Oye, y ahorita que hablamos todo esto del doblaje y de la experiencia, ¿qué le dirías? A ver, esta pregunta no la hago para que la gente que está escuchando o viendo esto se base en eso, porque se podrían morir de hambre si se dedican al doblaje de voz, quién sabe. Pero, ¿qué le dirías a esas personas que te decían, oye, no, te vas a morir de hambre?
Pues en una parte los puedo entender, porque la vida de un artista lo generalizo en todo el apelativo y título del artista, porque es muy menospreciado el arte. Llámese una foto, llámese un cuadro. Entonces, puedo entender esa expresión de te vas a morir de hambre, porque la gente no lo valora. Es como un diseñador gráfico que tú crees, oye, hazme un logo, así, 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 rápido. No, no es así. Tengo que hacer la paleta de colores, hacer los vectores. Pero es sencillo. Ay, mira, haz esto así. No funciona así. Entonces, ay, toma una foto. Ay, yo la puedo tomar con mi celular. Ay, yo hablo bonito. Ay, yo también puedo hacer eso. Entonces, como el arte es, tengo un proceso, tómalo. Es como, ah, no ve el proceso. No te costó. Entonces, ahí es donde sí entro en el término de te vas a morir de hambre.
Sí.
Pero ahí es qué tanto le quieras, no me gusta usar la palabra echarle ganas, pero qué tanto te quieras esforzar a donde quieras llegar. Por ejemplo, a mí no me gusta, o sea, yo fui a hacer la fila o el casting a Televisa, a mí no me gustó. No, es que fuiste un mediocre porque te quedaste haciendo doblaje. Yo probé a hacer televisión, no me gustó. No me sentí a gusto.
Sí.
Entonces, digo, también el cine, no me gustó. Yo me quedé en doblaje. Entonces, volviendo, me desvío un poquito, prepárense mucho porque sí es difícil. Y prepárense, me refiero, prepárense mucho en todas las aristas que sean buenos. Por ejemplo, en pandemia, el doblaje bajó como no te imaginas. Como no te imaginas. Y muy, muy pocos pudimos sobrevivir construyendo nuestro propio estudio y grabar a distancia, pero muchos, como en la guerra. No porque murieron literalmente, pero mu murieron así en las bajas de que pues, no pudieron mantenerse. Y hasta la fecha seguimos cerrados los estudios.
Sí.
Pero ¿a qué voy con esto? Ok, pero ¿en qué más soy bueno? Ahí sí me voy a robar una frase o la palabra que usa mucho este Odindo Perón, que es recalcular. Que es, ok, llegó pandemia, ya no hay doblaje. ¿Ahora qué hago? Bueno, soy bueno en foto. Bueno, vamos a hacer foto. Bueno, ok,
Sí.
no se puede hacer foto. Bueno, ¿qué más hago? Bueno, soy bueno narrando libros. Bueno, no se puede hacer libros. Bueno, tengo piernas, voy a de repartidor. O sea, recalculas y haces las cosas. A lo mejor no va a ser como te gusta, Pero va a haber momentos. Es que la felicidad no es plena. Son momentos. Ahorita, por ejemplo, estoy súper feliz. Tal vez al rato, como si pasó, salí del gimnasio, me sentía como Superman y me mordió un perro. O sea, literal, me mordió un perro en la calle.
Sí.
Entonces mi felicidad fue momentánea. Después se me quitó, me enojé con el perro, no pasó nada. Y después volví a ser feliz. Entonces lo meto al tema rápido de la felicidad, porque en el trabajo, en el arte, nos decaemos, sí, pero si te esfuerzas, el logro va a ser bien bonito.
Exactamente.
O
Y
sea,
tal.
duré 8 meses sentado en una sala, que es la sala de actores, ahí reportándose, es de, hola, soy Marco Coram, a tus órdenes, soy actor de doblaje, llevo tanto tiempo. Y el director va a decir, ah, gracias. Te va a dar el avión, o te va, sí, lo que sea. O te va a tomar en cuenta y te va a llamar. Pero a veces es estarle recordando, oiga, entonces fueron 8 meses para un grito en Iron Man 3. Ay, pero nada más fue un grito. No me importa. Yo salí en los títulos, tú no. Entonces, por eso también cuando me facilitan, es que el éxito, definamos éxito. Para mí eso fue un éxito. A lo mejor para ti no. Para ti es un éxito tener este programa y tener un micrófono y unos audífonos. Y otra gente, no, no estás preparado, es una pared. ¿Y qué? Lo estoy haciendo. Yo soy feliz.
Exactamente.
Entonces, eso me ayudó a seguir adelante en un trabajo tan difícil. Porque el chiste no es llegar a doblaje, es mantenerte y comer en una ciudad muy cara que es la Ciudad de México, porque no se compara a una ciudad del interior de la República. Entonces tienes que luchar contra viento y marea. O sea, renta es distancias, pero es qué tanto lo quieres. Y también entender nuestras limitantes y nuestras realidades. Ok, no puedo mantenerme en la Ciudad de México. Pues lo siento, no fue para ti.
Exacto. Y yo también suelo decir algo bastante, y es que cuando, o sea, cuando ya tenemos definido qué es éxito para nosotros, pues echarle ganas a veces no es la mejor opción. ¿Cómo lo diría yo? Pues, ¿qué podemos hacer nosotros para poner la mayor cantidad de posibilidades que podamos para que eso se cumpla? ¿Sí? Y ahí pues estamos teniendo en cuenta casi todo nuestro contexto, nuestras posibilidades, en lo que somos buenos, ¿sí? Y si eso que se cumple, pues genial. Y si no, como también lo dice Odindo Peironi y tú lo mencionas, recalcular. A ver, ¿qué hay que hacer ahorita o qué se puede hacer? ¿Sí? ¿Y cómo puedo redefinir mi éxito? ¿No?
Y otra cosa que me la robo, que de él, varias, ojalá no me demandes ahí. Me robo mucho las frases, que también es de entender lo que es pasión y talento. Sea, aquí voy a contar una historia muy chistosa. A mí me gusta cantar, pero canto espantoso.
Sí.
Pero canto tan mal, te vas a sorprender, tan mal que ni siquiera con autotune sueno bien. O sea, ya fíjate ese grado. O sea, ni con autotune sueno bien. Entonces, ok, tienes una voz, haces doblaje, puedes hacer graves, ajá, pero no sé cantar. Pero me encanta cantar, pues no puedes cantar, güey. Entonces, entender las limitantes, ok, quiero clavar el aro en el jugando básquet. Mides 1,40. O sea, esas limitantes o esas realidades tenemos que tenerlas muy, muy, muy en cuenta.
Exactamente.
Porque nos va a
Bueno.
molestar mucho el es que, ¿por qué él sí puede y yo no? Quédate contigo y con tus logros. Y nunca estarte comparando con nadie. Que eso pasa mucho en el medio artístico. No sé en otros lados. Ahí sí desconozco. Pero es de, ¿por qué a Pablo le dieron un estelar? Porque él se lo ganó. A lo mejor porque le caía bien al director. Sí, tal vez. Pero es su vida, su oportunidad. Si a ti no te digo, lo siento, I'm sorry. Y eso lo entendí ya muy de viejo.
Exactamente. Y bueno, llegando un poquito ya más a la actualidad, me gustaría también preguntarte cómo empezaste a crear contenido.
A crear contenido. Uy, eso es buena pregunta, porque toda la vida me ha gustado hacer cosas. De hecho, mi primer canal de YouTube, que ni siquiera se puede considerar como canal, sigue vivo, sigue vigente esa cuenta del 2006 en YouTube. Creo que tiene
Wow.
106 seguidores, que ni sé quiénes son ni por qué. Creo que tengo subí videos bien random, o sea, videos grabados con una cámara, una handycam, así, horribles. Pero no tenía nada que ver con los medios. Incluso YouTube era en mi época para subir videos o reírte. Era cuando Edgar se cae o ver partes de anime, parte 1, parte 2, parte 3, porque no encontrabas otra manera de verlos. Y a mí me marca un amigo, me dice, oye, tus fotos, ¿por qué no las hacemos video? Y yo, ¿cómo? Sí, está, chécate estos videos. Y era un influencer o un creador de contenido que se llama Peter McKinnon, que para mí es un dios para la fotografía. Y dije, wow, yo quiero hacer eso. Que son los cinematics, que es hacer todo en slow motion, los detalles del micrófono, de la computadora, de todo, ¿no? Y ahí empiezo a hacer contenido en YouTube. De hecho, si te metes a mi canal, que no tengo mucho, pero ahí puedes ver mis videos. Cómo hago preparar una salsa, como un corte de cabello, cómo ir por un helado, se ve bonito. Entonces ahí empiezo a hacer contenido. Pero me topo con el copyright. Decir, oye, está padre tu video, pero no puedes hacer esa canción. Y yo, ¿qué carajo? Creo que en Facebook también te los bloqueaban por tener una canción y copyright. Entonces todo me lo bloqueaban. ¿Qué hago? Entonces, antes de que se pusiera de moda TikTok, yo lo bajo, porque me empezaron a gustar contenido que antes veía de, se llamaba Aesthetics, que era todo eso en cámara lenta, bonito, la música. Dije, órale, aquí pueden usar canciones de todo tipo. Entonces, a mí me ayudó a abrir la plataforma simplemente para mostrar mi trabajo de fotografía, porque podía poner la música que quería con los beats o los beats que iban con la secuencia y con la música que yo quería. Y ahí empiezo. Pero no me importaba ni tener followers porque era el único lugar donde podía mostrar, te mando el link de mi cuenta para que veas mis videos.
Sí.
Entonces llega la pandemia y en ese entonces yo ya tenía que, es una burla para, si hacemos cuentas en TikTok, en ese entonces yo ya tenía 4.000 seguidores, que para en ese entonces era mucho, pero yo ni tenía cuenta de nada. Y llega pandemia y todo el mundo empieza a hacer TikToks. Ahora sí la pena desapareció. Ahora la frase de es una aplicación para niños ridículos. Ah, ahora sí, ¿verdad? Estás todo el día subiendo TikToks, ¿no? Entonces, ok, pues en pandemia, ¿qué haces? Pues nada. Empiezo a hacer contenido de doblaje porque nunca me interesó hacer contenido de doblaje. Y ahí me tocó también la situación de no hay cabinas, ¿ahora qué hago? Yo quiero seguir grabando. Entonces te voy a mandar unas fotos para que veas a qué me refiero,
Sí.
de cómo empezó a hacer un te las voy a mandar ahorita para que las veas y entiendas a qué me refiero. Hice un estudio con madera y cartón. O sea, aquí a eso me refiero, de qué tanto son tus limitantes y son tus ganas de seguir adelante, ¿no?
Sí.
Aquí invertí, me endrogué, en drogarse, para los que no sepan, es metértelas o ponerte hasta el cuello las tarjetas de crédito. Porque pues yo no podía hacer un estudio. Yo lo cotizaba y eran, no sé, $5,000, $2,000. O sea, eran cosas que uno no podía pagar. Y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y en ese entonces vivía en un loft donde no hay espacio. No hay un cuartito, no hay nada. Entonces, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y veo una esquina. Y digo, ¿qué pasa si aquí hago esto y esto y esto y esto y hago aquí? Y lo muevo y hago una cabina. Y, oh Dios mío, te lo voy a mandar ahorita porque me estoy haciendo pausas.
Sí.
Y lo hice con cartón y madera. Y los estudios nunca se dieron cuenta. De tan bien hecho que lo hice, no se dieron cuenta. Entonces, ay, es que no sé por qué
Y
me
oye,
topo.
mientras buscas la imagen, también quería preguntarte, o sea, ¿todavía tienes disponibles esos videos de, o sea, los más antiguos y más o menos en qué año fueron?
De los TikToks.
No, no, los de YouTube.
Mis primeros videos, sí, si tú lo buscas en YouTube, se llama Dawson Spike. No me preguntes por qué le puse.
Sí.
Y es en mi primer video creo que estoy haciendo un ejercicio mal hecho. Yo creo que todos los fisiculturistas, ahora que todo el mundo sabe, todo el mundo es experto, me criticarían, porque nos subimos arriba de la prensa y estamos haciendo puras tonterías. Y eso fue. Ya te mandé la foto a WhatsApp, digo a Instagram para que veas cómo
Sí.
empezó.
Ese fue tu estudio cuando comenzó la pandemia.
Sí. Así
Wow.
empecé.
Y los
Así como.
resultados, imagino que quedaban profesionales, ¿verdad?
Espera, a ver, te estoy mandando como hasta tenía sus luces, tenía todo.
Sí. Aquí la gente que está escuchando el podcast oyéndolo me disculpará, pero bueno. ¿Y así fue progresando o ese fue el comienzo?
Así fue progresando hasta tenerlo ya bonito, como todas las paredes aisladas.
Sí.
Fue muy, muy bacano, dirían ustedes. Y muy orgulloso de mí porque, pues, como con cartón, cobijas, lo puedes hacer, ¿no? O sea,
Exactamente.
usé un micrófono profesional, eso sí, no, no crean que fue cualquier cosa. Pero, ok, ya tenía la herramienta, ya tenía como te digo, el fusil, pero no tenía el escudo. Entonces, como pude, pues lo hice, como puedes ver en las fotos. Y así me pude mantener, o sea, fueron tantas las ganas de, no me voy a detener esta pandemia. Y
Sí.
afortunadamente fue un año difícil, lo sigue siendo, pero hay muchas cosas en Netflix que digo, wow, lo hice ahí.
Sí. Y bueno, también me gustaría comentar algo para los que quieran su estudio improvisado o estén empezando en este y quieran practicar. Yo lo que hago a veces es o meto el micrófono en el armario, ahí meto toda mi cabeza y me quedo ahí y pues el sonido se escucha bien. O si no, o sea, alrededor de donde tengo el micrófono pongo puras almohadas. Las almohadas también funcionan bastante.
Otra cabina muy buena que se lo recomiendo cuando quieran grabar algo, un voice en off o algo así, con su celular, métanse al auto, cierren. Tal cual. Es como cuando ustedes van manejando y le gritan a la persona que está afuera y tienen el vidrio arriba, pues no los va a escuchar. Entonces, así de aislado tiene el carro o el auto. Entonces, es buena manera de. Hay los castings, por ejemplo, los castings de locución,
Sí.
que eran bomberazos. Oye, tienes media hora para mandarlo y tú estás en la calle de, ahora no tengo ningún estudio, pues encerrados en el carro, toma uno, hola, ¿qué tal? ¿No?
Sí,
Y el carro, el auto era muy buena opción.
pero por favor, si quieren un buen sonido, no graben en el baño.
No, hay mucho eco, mucho,
Exacto.
mucho eco.
Exacto. Y bueno, ¿te gustaría añadir un mensaje final antes de que concluyamos el episodio, Mark?
Sí, me gustaría decirle a todas las personas que les gusta en ese tema el doblaje o lo que sea, nada más prepárense. Prepárense mucho, no les va a gustar tal vez un proceso, pero ¿qué es padre en esto? O sea, estar a dieta no es padre, no es bonito, pero el resultado es bueno. Estudiar una carrera de 4 años no es bueno, o sea, no está padre, pero el resultado va a ser bueno. Entonces, siempre nos han vendido en estos 15, 10 años para acá que como una aspirina, ¿qué me tomo para tener esto? Para correr más rápido, para cuánto quiero ya las cosas. Cuando se nos olvida que desde un árbol, para que nos dé frutos, son 4 años, es un proceso. También por eso hay una lógica, ¿por qué dura 4 años la universidad? Porque es un proceso, un cambio físico. Si nunca has hecho nada en tu vida y te quieres poner musculoso, pues son 4 años. Es un aproximado, ¿eh? Entonces, saltarte los pasos, tal vez habrá gente que pueda hacer hacks. O tener una que otra suerte, decir, oye, a mí me funciona así. Yo lo pongo, por ejemplo, a mí no me gustaría o dar mi experiencia, decir, yo así aprendí doblaje. No se lo recomiendo. Yo sí la sufrí mucho, obviamente me gusta el resultado, pero no, prepárese. Si tú estudiaste en muchos talleres, sí estudié en muchos talleres, pero también estudié a la mala. Y por eso digo, no pasen por eso. Porque se van a evitar lo que yo sufrí. Que son humillaciones, que son gritos, que son no sirves, pero qué padre saber todo y estar consciente de algo y que no te digan eso. Cerrarles la boca sin tener que cerrárselas.
Exactamente.
Entonces, eso sería mi único mensaje, que prepárense mucho,
Sí,
mucho, mucho.
y también me gustaría añadir otra cosa y, por ejemplo, lo que te comentaba al principio, o sea, yo en este momento tengo en mente estudiar ingeniería de software porque sí, o sea, puedo aprender a programar lo que sea, pues por YouTube, sí, se puede, pero en la universidad me van a dar como ciertas pautas, ¿sabes? O sea, como que en YouTube, cuando aprendemos de manera autodidacta, nos puede salir un video tan avanzado que vamos a quedar como, ah, no, no sirvo para esto, ¿sí? Y tal vez, y pues es lo más probable, la universidad nos da como las bases, ya de nosotros depende si queremos ser autodidactas, si queremos aprender por otras partes, ¿sí? Pero si no, o sea, podríamos perfectamente quedarnos con lo de la universidad, si así lo queremos, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, Mark, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
En mis redes sociales, así tal cual, arroba Mark Pokora. Me pueden encontrar en Facebook, TikTok, YouTube. ¿Qué más me falta? Instagram. En Twitter, no, por tóxico. Es el League of Legends de las redes. Entonces, no, ahí sí soy muy malo para Twitter.
Sí.
Pero en todos lados me pueden buscar. Estoy más en TikTok y en Instagram, que es lo más bonito.
Genial, hermano. Oye, de nuevo, muchas gracias por esta
No,
buena
gracias a ti,
charla,
Pablo.
por venir a mi podcast. Y nada, les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.
Chao, mucha luz.